Son las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias. Escuchen La Linterna por si acaso. Reciban el saludo de Mamen Vizcaíno en nombre del equipo técnico y de redacción que hace posible este programa. Hasta las 11:30, una hora menos en Canarias, vamos a terminar de contar y analizar la actualidad de este lunes 30 de julio, que viene muy caliente. Y no solo por el ascenso de las temperaturas. Ya nos llevan alertando los que saben de esto que estamos a punto de sufrir la primera ola de calor del verano. Hemos pasado un mes de junio tirando a fresco, suavidad en las temperaturas que hemos disfrutado durante todo el mes de julio y que estamos a punto de despedir con ese aumento del termómetro. En algunos puntos de la península el mercurio llegará a los 45 grados. Y ese calentón, seguro que también lo han experimentado cientos de ciudadanos de muchas ciudades españolas, que están sufriendo las consecuencias del paro en el sector del taxi. Y no solo los usuarios habituales de este tipo de transporte, que son muchos, sino todos aquellos que han visto cortada la Castellana en Madrid, la Gran Vía de Barcelona y otras tantas arterias de grandes ciudades. Quizá las autoridades municipales deberían haberse comprometido un poquito más con sus habitantes para garantizar su movilidad. Y hay que añadir al capítulo de afectados, que por cierto, cada vez es más grande, a los turistas que vienen a dejarse su dinero aquí en España, a comerciantes y restauradores, en definitiva a un sector que genera empleo y riqueza para el país. El gobierno se ha reunido esta tarde con los taxistas y la verdad con muy pocos resultados, aunque claro, el punto de partida era difícilmente asumible. O licencia urbana o nada. El caso es que la reunión ha terminado, la oferta de Fomento le resulta escasa y todo queda en manos de los trabajadores.
Nosotros no vamos a plantear la desconvocatoria y vamos a con los compañeros que están en la calle, comentarles, informarles, serán ellos los que decidan, junto con todo el resto de asociaciones que convocan. Pero en principio, a mí me parece una oferta escasa.
Lo que queremos es resolver con ambición el problema. Lo que queremos es poner medidas definitivas, estables, no meros parches. Y estos son nuestros compromisos, además son los compromisos con fechas concretas.
Escuchábamos al representante de la Asociación Nacional del Taxi, a Julio Sanz, y al secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura. Resulta curioso que ahora el PSOE hable de herencia. Ese argumento no les valía cuando Mariano Rajoy y su gabinete recurría a la herencia recibida para justificar sus medidas. La huelga del taxi se mantiene. Vamos a seguir hablando de este asunto largo y tendido en las próximas horas. Por supuesto, hablaremos en la reunión del equipo económico de La Linterna y en los próximos días, porque esto no acaba aquí. Mañana, los responsables de Fomento se van a reunir con la otra parte, con la patronal de los VTC. Su presidente, Eduardo Martín, ha pasado por aquí esta mañana en Herrera en COPE.
Que el 60% del sector son autónomos y pequeños empresarios. Operamos legalmente y la verdad es que no hay derecho a que no podamos salir a trabajar por las amenazas que estamos sufriendo por parte del taxi. Porque bueno, la verdad es que muchos de nuestros conductores pues están teniendo miedo a salir a las calles por ser agredidos. Estamos teniendo muchísimas agresiones tanto en Barcelona como en Madrid o Valencia, que tenemos hasta un disparo con proyectil en la ciudad de Barcelona o un coche volcado en el Prat, piedras, botellazos, ruedas acuchilladas.
La oposición, el Partido Popular, pide explicaciones del ministro de Fomento, de José Luis Ábalos, que según lo previsto no estaba en la reunión de hoy, no le hemos visto, y cuya presencia requieren en el Congreso, igual que piden la del ministro del Interior, la de Fernando Grande-Marlaska, por la crisis migratoria que estamos viviendo. Cientos de personas que llegan a nuestras costas escapando de la miseria, escapando de la guerra, buscando en definitiva una vida mejor que a veces, y no son pocas, quedan truncadas en aguas del Mediterráneo. Y dentro de poco, según dice el ministro Marlaska, las rutas de llegada a las costas españolas podrían cambiar y las mafias reactivarían las del Atlántico. Que la migración es una cuestión de Estado no lo pone en duda prácticamente nadie. Que Europa tiene mucho que decir, tampoco. O mucho que hacer, quizás sea más correcto decirlo así. El gobierno socialista enarbola ahora la bandera de la solidaridad pidiendo ayuda a Bruselas y critica al Ejecutivo anterior por falta de previsión.
Nosotros nos hemos visto con una situación que, vuelvo a decir, no es alarmante, pero era previsible. Lo que pasa es que el gobierno anterior no adoptó desde el punto de vista logístico las medidas necesarias para que todo hubiera sido más normalizado, este desarrollo o estas circunstancias.
¿Y qué dicen los que están sobre el terreno? Bueno, pues lo escuchábamos en esta misma linterna hace unos días. A las fuerzas de seguridad, a la Guardia Civil, siempre le toca bailar con la más fea. Tienen que compatibilizar la ayuda a los que sufren con el cumplimiento estricto de la ley. Y lo que no acaba de gustarles es que se acuerden de ellos para hacerse la foto. Porque el día a día es muy duro y la romería de políticos en Algeciras y Ceuta les sobra. Se lo hemos escuchado a Raúl Lobato en Herrera en COPE. Él es el portavoz de la Asociación Española de Guardias Civiles.
Estas visitas es que nos hacen gracia, porque es la foto. Es que no. Si a mí, si estas visitas vinieran con una solución debajo del brazo, vamos, le hacíamos pasillo y todo para llegar allí. Pero tiene que venir con 300 guardias civiles más, o con medios adecuados, o con algo. Pero venir allí de visita y hacerse la foto y darnos una palmadita, que bien lo hacéis, eso ya no sirve para nada.
Y en esto está el gobierno, en todos estos asuntos, con frentes que se le van abriendo uno tras otro y casi sin capacidad para cerrar ninguno. Y además, con las encuestas que hablan del efecto Casado, el Partido Popular parece que empieza a remontar, eso dicen los sondeos, mientras la mayoría de los encuestados piden elecciones anticipadas para no depender de los nacionalistas. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso, hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias, contamos y analizamos la actualidad de este día, que tiene noticias.
La linterna. COPE. Estar informado.
La Complutense archiva el expediente de la carrera de Pablo Casado.
En mayo se inició una investigación porque en 2007 aprobó 12 asignaturas. Además, la Universidad Rey Juan Carlos ha encontrado una caja de documentación del año del máster, pero se desconoce si hay información del presidente del PP.
Rodrigo Rato se declara inocente por blanqueo ante el juez.
En una comparecencia de apenas media hora, el exvicepresidente del gobierno ha dicho que nunca cometió delitos ni fiscales ni de ningún tipo. La fiscalía lo investiga por defraudar presuntamente 8,5 millones de euros.
Rosa María Mateo toma posesión al frente de Radio Televisión Española.
Es a partir de ahora la administradora única provisional del ente público. Ha dicho que va a luchar por recuperar credibilidad y que la radio y la televisión públicas vuelvan a ser referencia informativa.
Localizan en Senegal al preso fugado de la cárcel del Dueso en Santoña, en Cantabria.
Tenía que haber vuelto a prisión el pasado 22 de julio tras un permiso de 7 días. Se fugó al país africano con una voluntaria que conoció en la cárcel. Estaba condenado por violación y asesinato.
Más de 200.000 personas firman una petición para que se indulte a Juana Rivas.
El gobierno está a favor del indulto, pero recuerda que hasta que no haya sentencia firme no se puede solicitar. Fue condenada a 5 años de cárcel por sustracción de menores.
El Tribunal Supremo confirma la suspensión de cargo público de Carles Puigdemont.
Y de los 5 exconsejeros catalanes presos, todos salvo el expresidente fugado, habían recurrido la decisión del juez Llarena, que ahora ratifica el Supremo.
Detenido en Cuenca, uno de los proxenetas más buscados de España.
Tiene 35 años y lideraba una trama de explotación sexual. También han sido detenidas 2 mujeres, una española y una venezolana, que colaboraban con él.
5 españoles entre los montañeros afectados por un terremoto en Indonesia.
Según exteriores, todos están localizados y en buen estado de salud. Quedaron atrapadas más de 700 personas que ya han comenzado a bajar de la montaña.
Los incendios en California ya se han cobrado 6 víctimas mortales.
Y han obligado a evacuar a más de 40.000. Hace menos de un año, en ese mismo estado, murieron más de 30 personas en otra oleada de incendios.
Y en deportes, el Atlético pierde en el descuento contra el París Saint-Germain.
Por 3-2 en 2 equipos plagados de canteranos. Además, por un error se ha tenido que repetir el sorteo de la primera ronda de Copa del Rey del año que viene. Y en fútbol femenino, la selección sub-19 acaba de ganar el europeo tras ganar 1-0 a Alemania en la final.
Y a esta hora Repsol nos ofrece la información del tiempo de la mano de Paloma Rodríguez Sánchez Paulete.
Mañana martes suben las temperaturas y lo hacen con fuerza, sobre todo en el nordeste peninsular, en Andalucía y Castilla-La Mancha. Los cielos estarán nublados a primera hora de la jornada en el área cantábrica, donde tocará sacar el paraguas, también en algunos puntos de los Pirineos. En el resto del país, cielos poco nublados o despejados.
Mañana es un buen día para hacerle un regalo a tu coche repostando carburantes premium a un precio más bajo. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y encuentra la mejor calidad a menor precio. Más información y estaciones adheridas en Repsol.es.
Y nos interesamos a esta hora por la situación en las carreteras. ¿Cómo se circula a esta hora? Dirección General de Tráfico, Antonio Ayuso, buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid, dificultades de salida en la A42 en Fuenlabrada y en la M501 en Boadilla del Monte por obras. Complicaciones de entrada en la A5 en Móstoles. En Barcelona, circulación intensa en la ronda B10 hacia Nudo Llobregat y la B20 en ambos sentidos. En Valencia, en la V30, retenciones en Quart de Poblet en sentido A7. En Alicante, tráfico saturado en la A70 en Elche en dirección a Murcia y en la Nacional 3. 132 en Torrevieja en ambos sentidos. En Murcia, retenciones en la A30 en Espinardo hacia Albacete, en Málaga en la A7 densidad circulatoria, en San Pedro de Alcántara dirección Barcelona. En Zaragoza en la A68 hay complicaciones en Alagón hacia Logroño por la pérdida de la carga de un vehículo. Por último, en Mallorca en la MA1 encontrarán 10 kilómetros de congestión entre Palma Nova y Palma en sentido decreciente.
Así contamos la crónica general de la actualidad hasta ahora a la luz de la linterna. Vamos con el detalle de alguna de las noticias de este día, en el que los taxistas han decidido seguir adelante con la huelga pese a las ofertas de última hora que les ha hecho el Ministerio de Fomento. En Barcelona, que fue el epicentro de las protestas, los taxistas han vuelto a colapsar este lunes algunas de las arterias principales de la ciudad. Nos vamos hasta COPE Barcelona, Sergi Tor.
A las 10 de esta noche, nueva asamblea de taxistas en Barcelona para decidir si continúan las movilizaciones. Todo indica que mantendrán la protesta porque hace pocos minutos se ha informado a los taxistas de la propuesta del gobierno. Y ha habido rechazo a esperar a septiembre al decreto ley.
Esto lo ofrecen para meterlo en el Consejo de Ministros del 14 de septiembre.
Se mantiene la fotografía de 2.000 taxis bloqueando la Gran Vía con tiendas de campaña en la sexta jornada de huelga de los taxistas en la ciudad condal, donde empezó el conflicto.
En los 365 días que tiene un año podemos hablar de miles de delitos, pero son los meses de verano cuando se agrava el problema, si hablamos sobre todo de robos en viviendas. Laura Garaboa, portavoz de la Policía Nacional. ¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Laura, qué buenas son las vacaciones, pero mejor si se disfrutan con seguridad, ¿no? ¿Qué consejos da la policía a aquellos ciudadanos pues que hacen las maletas, que cierran la puerta de su casa durante unos días y desaparecen?
Claro, durante los meses de verano, en esos meses en los que solemos estar fuera de nuestra casa, pues sí es cierto que podemos ser víctimas de unos delitos muy concretos, ¿no? Uh-huh. Hablabas de los robos en domicilio. Sí. Cuando salimos de nuestra vivienda, bueno, desde la Policía Nacional siempre damos los mismos consejos que a veces pueden parecer un poco de perogrullo, pero que es importante que los tengamos en cuenta porque, bueno, si no les damos importancia podemos olvidar tomar ciertas precauciones que pueden prevenir que nuestra casa, bueno, pues entren los cacos, ¿no?
Sí, que son consejos básicos, pero en el fondo efectivos.
Eso es. Por ejemplo, no informar de nuestros planes de vacaciones a nadie ajeno al círculo familiar. Uh-huh. Bueno, a veces no podemos evitarlo, ¿no? Nos emociona, si hemos preparado un viaje genial, pues comentarlo, y sobre todo en redes sociales, ¿no?
Sí.
Esto lo vemos muy a menudo, como muchos ciudadanos pues publican en sus redes sociales, vamos, básicamente el día que salen de casa y el día que vuelven.
Claro.
Esto es fácil de entender que le estamos dando a los cacos el trabajo hecho, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, en redes sociales claro que podemos compartir nuestras vacaciones, nuestros planes, nuestras fotos, nuestros vídeos, pero tenemos que hacerlo después de esas vacaciones, ¿no? Cuando regresamos de nuestras vacaciones y ya estamos en la vivienda, pues podemos compartir con nuestros seguidores o con nuestros amigos a través de las redes sociales cómo ha sido nuestro viaje, y de esta forma pues nos aseguramos de hacerlo de una mejor forma, de una forma segura.
Uh-huh. ¿Y sigue funcionando eso de dejar las persianas no bajadas del todo? Si tenemos toldos, dejarlos pues uno subido y el otro bajado, ¿ese tipo de consejos?
Claro, claro que sí. No pasa el tiempo por ellos, sí. Porque es importante que no dejemos señales visibles de nuestra vivienda cuando está desocupada, ¿no? Obviamente, los ladrones cuando van a robar un domicilio, ellos se dedican su jornada laboral a pensar dónde pueden entrar con mayor seguridad para ellos, ¿no? Y mayor inseguridad para el resto de los ciudadanos. Uh-huh. Entonces, obviamente, van a elegir una vivienda que esté vacía antes que una que esté ocupada. Comprobar que las puertas y ventanas quedan bien cerradas, pedir por ejemplo, a una persona de nuestra confianza, a un vecino o a un familiar, que vacíe el buzón periódicamente para que, bueno, pues no se vea que ese buzón se va llenando día tras día de cartas que no se recogen. Uh-huh. Bueno, y luego hay otras cosas incluso más sofisticadas, ¿no? Como pues dejar un temporizador para que salte la radio o alguna luz, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero en concreto el consejo que me decías, pues no dejar a lo mejor las ventanas bajadas del todo, cualquier cosa que no dé pistas sobre que esta casa está deshabitada.
Uh-huh. Y dejamos nuestra casa por unos días, nos vamos a convertir en turistas, entonces, pero también tenemos que tener cuidado, ¿no?, con las propiedades que llevamos encima, los riesgos son otros.
Claro, por supuesto, desde el momento en el que vamos a coger un medio de transporte, uh-huh. Pues bueno, claro, no perder de vista nuestras pertenencias en ningún momento. Por ejemplo, cuando lleguemos al hotel, podemos utilizar las cajas de seguridad que suelen facilitar para guardar nuestros objetos de valor, evitar pues llevar el bolso o la mochila a la espalda, ¿no?, fuera de nuestra vista, cuando vamos a sitios a lo mejor pues que en los que hay grandes aglomeraciones, ¿no? Es mejor llevar pues el bolso cruzado mejor por delante, uh-huh. y no llevar cantidades importantes de dinero en efectivo. La cartera, muchos caballeros suelen llevarla en la parte posterior del pantalón, ¿no?, junto con el móvil a lo mejor, y ahí, pues bueno...
Es más accesible, quizá, ¿no?
Claro, y se producen hurtos al descuido con mucha más facilidad, lógicamente, que si los llevamos a nuestra vista.
Uh-huh. Y Laura, si nos, cuando volvemos nos llevamos la desagradable sorpresa de que han entrado en nuestra casa, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Bueno, en primer lugar, si sospechamos al llegar a nuestro domicilio que han podido entrar los ladrones, es importante que, si no sabemos si se pueden encontrar dentro o ante la mayor duda, ponernos a salvo y llamar inmediatamente al 091 para que una patrulla acuda al lugar a comprobarlo. Uh-huh. Es importante, bueno, pues que no se toque nada del domicilio por si Policía Científica puede recuperar bueno, pues algún vestigio de este delito que se haya producido. Y después de llamar al 091, acudir a comisaría a interponer la denuncia explicando, bueno, cómo han sido las cosas y cómo ha ocurrido, y los policías le indicarán cuáles son los pasos a seguir.
Uh-huh. Laura Garaboa, portavoz de la Policía Nacional, muchas gracias por aconsejarnos también. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias a vosotros.
A las 10 de la noche va a llegar el análisis, la tertulia, la linterna. Hoy nos van a acompañar Fernando Méndez Ibisate, Maite Alcaraz y Rafael de Ribot.
Vaya, así que te has quedado sin coche. ¿Sabes que hay un seguro que te garantiza coche de sustitución?
¿Te refieres al que nunca te deja sin coche porque te lo lleva donde quieras y pase lo que pase puedes seguir conduciendo? Llegas tarde.
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
COPE, estar informado.
No piensen que estamos acabando, de eso nada, que todavía nos queda mucho programa por delante. Son las 8 y 18 minutos, pero es que vamos a buscar una primera valoración, un primer análisis a modo de aperitivo de lo que luego vamos a analizar. Fernando Méndez Ibisate, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Fernando, ¿hay solución para el asunto del taxi?
Bueno, a problemas complejos las soluciones pueden ser complejas, pero en cualquier caso lo que sí te digo es que se está complicando más porque hay muchas medias verdades y cuestiones muy emborronadas en todo el asunto. Hay varias claves que sí me gustaría comentarte.
Claro.
Lo primero es que en este asunto la herencia es del PSOE, del gobierno Zapatero.
Sí.
No tiene nada que ver con el PP, ¿verdad? Viene de aquel entonces y hay 10.000 licencias pendientes de aquella época.
Uh-huh.
La segunda es que aquí no hay una lucha contra las multinacionales, que son oligopólicas y grandes capitales y todo este tipo que nos han tratado de vender. Primero porque en los VTC normalmente son gente muy parecida a los taxis, gente autónoma, cabezas de familia que han intentado salir de la crisis por una vía alternativa. Y lo que sí hay mucho también han sido intentos de recaudar, porque todo esto proviene de un asunto de Colau, que era intentaba poner una segunda licencia para recaudar ella.
Uh-huh.
Y además luego hay que decir que, bueno, huelga sí, pero ocupación del espacio público no, ¿vale? Porque vale una manifestación y tal, pero esto, desde luego, cualquier tipo de violencia, sea más física o sea de este tipo, nada, ¿vale? Y bueno, ya luego te dejo para luego después otro par de asuntos relacionados con cuestiones de tecnología y demás asociadas a este asunto.
Y quizá también el sector del turismo, ¿no?, que se está viendo afectado.
Evidentemente, se está viendo afectado un montón de gente, un montón de usuarios, algunos de los cuales se defenderán, pero hay otros cuya defensa consistirá en abandonar el país como objeto de consumo turístico, no solamente vacacional, sino turístico, también cultural y de otro tipo, ¿vale?
Fernando, nos vemos luego, gracias.
Venga, un abrazo.
Maite Alcaraz, buenas tardes.
¿Qué tal, Mame? Buenas tardes.
Maite, dos encuestas que vemos hoy en la prensa le dan cierto aire al Partido Popular. ¿Está funcionando lo que se llama el efecto Casado?
Bueno, claro, estas encuestas se han hecho precisamente la semana, los días posteriores a la elección de Pablo Casado como presidente. Hombre, esto lo que demuestra es que la tendencia es al alza, ¿no? Es verdad que el PP había caído mucho y venía de una situación muy complicada. Y es verdad que el efecto Casado, ¿no?, ese revulsivo que ha supuesto para el Partido Popular un nuevo líder que conjuga dos activos del Partido Popular. Por un lado, la renovación que hacía falta después de muchos años con Mariano Rajoy y cierto inmovilismo. Y luego, por otro lado, el afianzar sus valores, sus ideas, sus creencias, ¿no? Yo creo que eso es muy importante y había hambre entre los electores del Partido Popular, que se habían marchado, pues muchos a la abstención, otros a Ciudadanos, algunos a Vox. En fin, en ese desánimo había hambre de que de alguna manera se recuperaran esos valores, ¿no? Y yo creo que ahí Pablo Casado lo está haciendo bien en estos primeros pasos, a pesar de que ha tenido dificultades internas, ¿no? Uh-huh. Luego, si quieres, profundizamos en ello, pero yo creo que lo que augura es un camino más positivo, un momento dulce y favorable, que además, Mamen, que además, esto también yo creo que es importante comentarlo, ha roto los esquemas a sus competidores, a sus rivales políticos, porque al Partido Socialista y a Ciudadanos lo que les esperaba probablemente era la agonía del Partido Popular en manos de Mariano Rajoy. Sin embargo, yo creo que Pablo Casado, con su elección, ha dado un revulsivo y una vuelta y ha insuflado de ánimos al Partido Popular, y eso creo que es bueno para el Partido Popular y malo para sus competidores electorales.
Claro, ¿dónde quedó Ciudadanos como la llave?
Claro, ahora Ciudadanos, efectivamente, en las encuestas, que en principio, si recuerdas, es que no hace tanto, hace uh-huh. dos meses estaba el primer lugar, ¿no? Uh-huh. Era un poco la solución para ese inmovilismo en el que estaba viviendo, esa parálisis en la que estaba viviendo el Partido Popular, y ahora se queda en tercer y cuarto puesto, ¿no? Y luego otra clave importante es que, pese a que a muchos habían dado por muerto al bipartidismo, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, uno por el efecto Moncloa y el otro por el efecto Casado, siguen ahí, uh-huh. siguen los primeros. Y al final, con dos caras nuevas ambos, que han neutralizado lo que era el gran valor y el gran activo de Ciudadanos y de Podemos, ¿no?, que era la renovación de las caras, la juventud. Bueno, pues ahora también los dos grandes partidos tienen líderes jóvenes, claro, y han insuflado mucho ánimo y han robado, por así decirlo, el gran activo que tenían los dos partidos emergentes, que ya no lo son tanto, claro.
Maite Alcaraz, nos vemos luego.
Luego comentamos. Adiós, Mamen.
Hasta luego. Y nos vamos a Barcelona. Rafa de Ribot. Rafa, buenas tardes.
Buenas tardes, Mamen.
Oye, 7 años sin reunirse esa comisión bilateral que se va a reunir el miércoles, y hoy el Partido Popular ha acusado a Pedro Sánchez de poca talla política por verse con Quim Torra. Uh-huh. ¿No está llegando ya el momento de desbloquear la situación?
Bueno, esta es una de las cosas que mucha gente espera, que se dé una normalidad menos politizada en el sentido más partidista, y efectivamente las cosas deberían normalizarse, pero es muy complicado. Uh-huh. Es muy difícil, porque ahora mismo la tesitura está muy tensa. Todo el mundo tiene presente la amenaza pública que el propio Carles Puigdemont le soltó a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno, diciendo que se estaba terminando el periodo de gracia. Esto sitúa a Sánchez, al presidente del gobierno, en esa tesitura: o pactar con el independentismo o ir a elecciones. Y entonces la oposición sabe que esto se sitúa en esta dicotomía, en estas dos opciones, y está alerta, por una parte, para defender aquello que considera valores sectores fundamentales y que pueden estar amenazados por este pacto, pero porque, por otra parte, todo el mundo se está preparando para estos posibles comicios adelantados.
O sea, que le espera al presidente Sánchez un otoño complicado, ¿verdad?
Dificilísimo, una enorme dificultad para mantener los apoyos si no es a partir de cesiones muy notables. Y no olvidemos que el calendario, al menos en Cataluña, y yo creo que además lo podemos ampliar en un foco mucho más amplio, es terrible, porque el aniversario del 1 de octubre se está preparando con fiestas y festejos, y eso significará políticamente, ya lo tenemos anunciado también, un debate de política general los días 2, 3 y 4 de octubre, y nos encaminamos hacia un final de mes, que es la fecha a partir de la cual se pueden volver a adelantar elecciones en Cataluña.
Estupendo. Rafa, luego nos hablamos y nos lo cuentas con más detalle.
Lo comentamos luego.
Venga, hasta luego. Apenas nos quedan 5 minutos para llegar a las 8:30, serán las 7:30 en Canarias. Hasta las 11:30, recuerden, con ustedes, Irina Montero, recuérdanos cómo se puede participar en este programa.
Mamen, estamos en las redes sociales. En Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope. El correo electrónico linterna@cope.es. Y nuestro WhatsApp 600-544-555. 600-544-555.
Y brevemente, cuéntanos algunos de los mensajes que nos están llegando a nuestras redes sociales de nuestros oyentes.
Sí, ya sabes que hoy el tema es sobre los taxis y la huelga. Alejandra nos dice que la solución sería eliminar las cargas tributarias de ambos sectores. Juanma comenta que lo que hay que hacer es cumplir la ley, una licencia de vehículo con conductor por cada 30 taxis. Y Josefa comenta que los taxistas se han tenido que gastar un dineral en las licencias y ahora están sometidos a unas reglas.
Nos queda mucho por contar. Nosotros lo haremos a partir de las 9 de la noche y antes les tenemos que dejar con el deporte.